Queremos presentar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de del arquitecto Alcides Celada, a quien agradecemos la gentileza de estar aquí y vamos a tutearnos por muchas razones, pero particularmente por hacer una conversación más fácil, ¿verdad? Bueno, con Alcides, que es de Celada Fisher Constructora Inmobiliaria. Es una empresa familiar, Alcides.
Es una empresa familiar.
Es una empresa familiar. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a buscar, ¿quién nos puede hablar en este momento? A ver, hago un poquito el contexto ya, Eshube.
Dale.
El contexto es así. El ladrillazo ayer. El ladrillazo volcó a la ruta a más de unos 200 camioneros aproximadamente de la zona de Cordillera.
200
Tomatí,
camiones.
Sí, muchos más camioneros. Sí.
Y entonces, estos vehículos, ya saben ustedes, la gente, ¿qué es lo que pasa aquí, etcétera? Y la gente comenzó a tomar conocimiento de esta situación. Y son productores de ladrillos, particularmente, sí, por eso lo del ladrillazo, pero no solamente eso. Sí. En sus fábricas tienen tejuelas, tienen tejas y otros productos. Bueno, aquí el arquitecto nos va a comentar porque es del rubro, ¿correcto? En el año 2018, en la propia ley del presupuesto, se estableció, ya precisamente había habido un reclamo del sector de los ceramistas, creo que esa es así se llama, digamos el sector de la construcción que se dedica a hornear, a fabricar ladrillos. Se llegó a un acuerdo y se incluyó en la propia ley de presupuesto, sí, una suerte en uno de los artículos que se repitió en el presupuesto de este año
2019.
Del ejercicio fiscal 2019. Está el mismo artículo donde se dice que el gobierno del Estado va a privilegiar el uso y, por lo tanto, la compra de materiales de este tipo frente a otros productos que pueden ser importados, por ejemplo.
Claro, pero dice claramente, de fabricación nacional, no habla específicamente de un tipo de producto.
Bueno, a ver.
Solo que sean de fabricación nacional. Sí.
Bueno, hay una ley incluso, ¿verdad, arquitecto?
La ¿qué ley, tal, Alcides? Vamos a hablar
de eso. Buenas tardes, gracias por atender. Hay una ley también, ¿verdad?, que estábamos leyendo, que es el número, a ver, 4558. Uh-huh. Una ley que habla del apoyo a la producción y empleo nacional, uh-huh, dice. Que sí, específicamente ahí está la copia para los que ven televisión, la copia de la ley.
De la ley.
Esa ley establece, dice que habrá, ¿cómo se dice eso?
¿Obligatoriedad?
No, dice que habrá opción a favor, ¿verdad?
Sí.
De los productos elaborados en el país y habla ahí con
hay un claridad. Porcentaje de, o sea, las empresas constructoras que utilizan una cantidad determinada de mano de obra paraguaya y materiales, en igualdad de competencias, tienen privilegio, tienen prioridad en el momento de la adjudicación. Pero Oscar, también te quiero contar de que en lo que es hoy el Ministerio de Urbanismo existe una ley donde dice de que para que se pueda participar de cualquier licitación para el gobierno, el 85% de los materiales deben ser de origen nacional. No habla de una suerte de prefabricación, se habla de origen, claro, nacional. Eso tiene un concepto sociopolítico muy importante. Significa que es la industria nacional en todo su concepto, tanto mano de obra como el capital, el industrial, etcétera. Y eso es absolutamente eliminatorio dentro del Ministerio de Urbanismo, porque el que no logra llegar al 85% está fuera de cualquier tipo de licitación. ¿Quién da el certificado de que el 85% pertenece a
la industria,
a la producción
nacional?
El Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, el gobierno en sí, siendo el mayor consumidor, el mayor contratista del país, uh-huh, es el que en realidad pone como una condición el hecho de que el 85% de todo lo que se construye o de lo que el Estado tenga que comprar, uh-huh, debe ser de origen nacional. Hay un concepto, si me permito. Sí,
no, porque ya queremos, o sea, Menchi dijo, llamó un buquena, vamos a cortar. Va, es la prefabricado, ¿a qué es lo que le llamamos prefabricado?
Esos son términos que se trae sobre el tema de un desconocimiento de qué es lo que se está haciendo en construcción. Uh-huh. La prefabricación es un proceso industrial utilizado en los años 50, 60, ante especialmente después de en Europa, en la reconstrucción de Europa, se tenía que trabajar sobre construir de vuelta Europa, viviendas, etcétera, con una gran velocidad.
Por la destrucción, obvio, se entiende.
Claro, la destrucción urgencia, fue del 80%. Sí. Y había que reconstruir. Existen ciudades, Sergi Pontoise, una de ellas que recuerdo en este momento, que fueron ciudades enteras, experimentos que están próximo a París, 80 kilómetros, que fueron construidas totalmente con sistemas prefabricados. ¿Qué son los sistemas prefabricados? Voy a poner ejemplos. Las vigas que hoy se utilizan, esas vigas enormes que se utilizan para los viaductos, puentes, etcétera, eso es un producto prefabricado. Hay una industria que es el que fabrica y después se monta en el tema. Eso es una prefabricación. Hay unas losas que son unas losas cerámicas, que son las que se utilizan con unas viguetas de hormigón y después se le ponen unos ladrillos enormes, cerámicos. Esos llegaron y entraron al país para sustituir a lo que es el hormigón tradicional. ¿Qué trajo como consecuencia de qué trajo eso como beneficio? Disminuir relativamente el costo, pero sustancialmente el tiempo de construcción. Y introdujo dentro de su desarrollo a otro tipo de mano de obra que fue desarrollándose paralelo al hormigón tradicional. Es decir, la prefabricación que nosotros estamos hablando es industria nacional. Es claro. Obrero paraguayo, es capital paraguayo. Esa es la prefabricación. ¿A qué le llaman prefabricación? Vamos a llamarlo así en el concepto que ahora estamos utilizando. En el deseo de querer apoyar el gobierno y muchas empresas de bajar los costos de la construcción, necesariamente tenemos que trabajar hacia nuevos productos. Esos productos hicieron de que empresarios y también nosotros que somos investigadores comencemos a buscar alternativas fuera del país y buscamos, por ejemplo, el tema del isopor. Esa pared que nosotros tenemos ahora y que llamamos prefabricado, en realidad es un núcleo en la pared. Núcleo es el ladrillo. Eso se sustituye por isopor. Y después se le coloca el revoque normal, que es el que va por el ladrillo. Ese isopor es, en algunos casos, creo que se fabrica acá a nivel local y en otros se trae de afuera, pero sustituye al ladrillo. Y no es un tema de que en este caso nosotros tengamos que decir de que es una prefabricación, no. Y acá viene un tema entre prefabricación y cuál es el concepto de construcción. Vamos a definirnos nosotros como la mayor cantidad de industria, o sea, como cómo funciona la industria nacional de construcción, vamos a llamarlo la industria tradicional, que en realidad no es otra cosa más que una industria artesanal. Después viene el prefabricado, que fue el desarrollado básicamente en Europa a través de elementos que se fabrican fuera y se montan. Voy a poner un ejemplo de esto. El shopping Mariscal López está hecho sobre prefabricados. Esos fueron construidos con unas viguetas que fueron armadas, fabricadas en lo que hoy está en la propiedad de, creo que es Inmobiliaria del Este todavía, en la zona del superviaducto, por así darlo una ubicación.
Para conocer.
De ahí se montó y se le llevó y se construyó el Mariscal López. Todos los edificios que están hoy frente al hospital, frente al hospital de clínicas, Facultad de Medicina, no recuerdo el nombre, fueron hechos con prefabricados. ¿Qué significa? Que en toda la estructura fue armada, fue hecha en
fabricada
un
exterior en un lugar
y llevada a montar en otro sitio. Eso es la prefabricación.
Pero en esos casos que mencionas, ¿por tiempo o por precio?
Son dos cosas. Voy a seguir hablando. Después viene el tema de la construcción industrializada. La que nosotros utilizamos en la construcción del barrio de San Francisco es la industrialización, que es básicamente un proceso de construcción en serie, en donde lo que se tiene que pensar para hacer una graficación, piensen ustedes en cómo Henry Ford logra bajar los costos de
su fabricación de los autos.
Logra bajar porque en realidad hace una línea de montaje en donde coloca una serie de personas a ambos lados de la línea de montaje y van uniendo una pieza con otra. A modo tal de que cada persona haga un trabajo por vez y no más de eso. Eso hace dos cosas. Una de ellas, la persona que está colocando única y exclusivamente la rueda, después de colocar 1000 ruedas, se convierte en un experto.
Experto en colocador de ruedas.
Bajó el tema del precio porque él fabrica mucho más rápido y elevó la calidad porque lo repitió tantas veces que aprendió del error. Esa es la industrialización. Y lo que nosotros tenemos en este momento en Paraguay son 3 sistemas constructivos que chocan frontalmente.
Industria artesanal, prefabricación e...
industria nacional, prefabricación y la industrialización.
Industrializada. Okay.
Voy a hacer acá lo siguiente. Decía yo en principio de que esto era un problema socioeconómico, sociopolítico. La clase media, la clase baja, vamos a llamarlo socialmente baja, queremos hacer más casas porque hay mayor demanda insatisfecha. La clase que a la cual se ocupa el gobierno es la clase más desprotegida.
Claro.
Y la clase media no tiene ninguna solución, pero ni
nada,
una.
Nadie ofrece nada.
La pregunta es la siguiente. Claro que hay casas, hay un montón de casas que se ofrecen. Estamos llenos de edificios.
Pero fuera del alcance de la clase media.
Entonces el producto es un precio. El producto que nosotros como constructores aún no pudimos hacerlo
lograr.
Es una cuota. Vamos ahora para poder hacer otra vez una graficación. Las inmobiliarias de los años 70, ¿qué vendían? ¿Terrenos o cuotas? ¿Cómo vendían las inmobiliarias?
Sí, en cuotas.
Decían, ¿cuánto cuesta mi terreno? 200 mil por 200 mil. ¿Qué es 200 mil? La cuota es 200 mil. Vendían cuotas.
Cuotas.
El paraguayo es una persona que socialmente se cuida de sus gastos. No gasta más allá de lo
que... Sí. Muy arriesgado para endeudar.
No es arriesgado. El paraguayo difícilmente se satura de crédito. Controla sus créditos.
Eso aumentó un poco en los últimos años. Cambió un poquito la cultura de la deuda, me da la impresión. Y vemos ejemplos. Pero todavía, digamos que hay una mayoría que responde a lo que vos
mundial,
decís.
Quizás,
sí, no.
Sí.
Si nosotros los constructores o las inmobiliarias deciden transformar no viviendas, sino en realidad en cuotas, y que esas cuotas estén dentro de una clase media capaz de poder pagar una cuota mensual para su vivienda y que sea comparativo al alquiler, la industria de la construcción va a generar una cantidad tan grande de mano de obra que va a ser muy difícil de que nosotros como país podamos, en líneas generales, producir eso. Después voy a hablar también del tema. Con los ladrillos es imposible.
¿Por qué?
Los ladrillos, o vamos a llamarle al sistema tradicional, no vamos a llamarlo ladrillos, porque ladrillos hay de muchos temas. Hay ladrillos de cemento, hay ladrillos cerámicos, vamos a llamarlo al sistema tradicional. Voy a ponerte también, Oscar, un ejemplo. Compro ladrillos, por llamarlo así, y me bajan de unos camiones. De esos camiones, al bajarme, lo hacen de manera manual y ya tengo
una pérdida.
Pérdida. Ya tengo pérdida. Pero después de levantar las paredes, ocurre de que yo tengo que poner todas las instalaciones allí. ¿Qué hago para poner las instalaciones? Vuelvo a romper la pared. Lo que hice, deshice. Y después tengo que volver a hacer. No solamente hay un desperdicio desde el punto de vista de la calidad del material, sino que hay un desperdicio de la fuerza laboral. Para formar un albañil, yo tengo que, no hay una escuela, y si hay escuela no es la que se utiliza normalmente, tengo que poner un ayudante, que comienza a los 14, 15 años. En 3 años, 4 años, se transforma en un oficial. Es el que es capaz de ponerme correctamente un ladrillo encima de otro de tal modo que no se me caiga la casa. Tiene el mismo tiempo de formación que un licenciado. El mismo. Tenemos 3 años para formar, 4 años para formar un albañil.
Profesional.
Profesional. El mismo que la universidad. El mismo.
O que una tecnicatura, por lo menos.
Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse un gomero? Yo les pongo ese ejemplo.
Nunca
tengo
pensé.
Tengo que llevarlo y tengo que darle una cubierta y él saca. Al cabo de 1000 cubiertas, él es un gomero perfecto.
Señor gomero.
No necesito irse a la universidad, necesito practicar y a eso se le llama oficio. ¿Qué es lo que tiene la construcción industrializada? Tiene la posibilidad de absorber una cantidad enorme de esa gente no capacitada, de esa que no necesita 3 años para licenciatura o no necesita 3 años para ser un maestro oficial albañil, sino que simplemente en 3 meses, y lo probamos, de haber repetido un mismo trabajo, él obtiene un trabajo cuyo salario es el mínimo por lo mínimo. Paga IPS, tiene jubilación, tiene vacaciones. ¿Por qué? Porque él entra a trabajar no como un jornalista, sino que trabaja formalmente. La construcción industrializada versus la construcción
tradicional
o la construcción prefabricada es la que evolucionó y que hoy está llevando adelante a países como España, Colombia, Perú, que tiene un gran crecimiento, los brasileros, el mismo Lula, en su primera versión, de su primer tiempo periodo presidencial, de fue el que introdujo a Latinoamérica este sistema industrializado. Y él sacó, no solamente a través de la construcción, sino a través de todos sus procesos, en donde entró la construcción industrializada, 30 millones de brasileros fuera de la pobreza. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo estas personas que le estoy hablando de oficio. Cuando me hablan a mí de que el gobierno decide hacer esto, o que nuestros industriales deciden llamarle prefabricado y que nosotros no vemos el problema, estamos viendo solamente una parte del problema. Es como que nosotros nos esté quemando el sol y nos ponemos algo en la cabeza, pero el resto estamos recibiendo la misma cantidad de energía, de luz, etcétera, etcétera, de radiación. No hay posibilidad de sacar al país en una suerte de necesidad de vivienda, necesidad de mano de obra que absorba lo que no tenemos capacitado, que siga usando la mano de obra capacitada porque no se desecha al albañil de 3 años de formación, que los bancos muevan la economía a partir de créditos o lo que sea, si no es a través de un sistema diferente al tradicional. El país se encuentra en una disyuntiva. Políticamente tengo que hacer frente a ciertas situaciones de grupos de presión.
Una situación real, perdón que te interrumpa, Alcides, es que hay una ciudad en particular, Tobatí, ¿verdad?, que dicen ellos, ayer yo lo escuchaba al intendente decir que son 40.000 personas que dependen de esa actividad, de las bolerías, ¿verdad?, de esas fábricas artesanales de todos estos materiales, y esa es una realidad. O sea, yo entiendo perfectamente lo que vos planteás. Ahora, también como gobierno del Estado, ¿qué se hace a partir de esa realidad, verdad?
Bien. Las industrializadas, igual que fabricar un auto, no puedo hacer 2 autos, 3 autos, 5 autos. Tendría que hacer como un mínimo de 50.000 autos para que sea rentable. Uh-huh. Tengo que tener un número, por eso se llama industrializada. Nosotros necesitamos varios tipos de construcciones. Es decir, con el sistema industrializado o eventualmente prefabricado, no se pueden hacer 50.000 casas, pero el sistema que hace 50.000 casas no puede hacer 100 casas. Claro. Cada quien tiene su propio
nicho, digamos.
Nicho. Y Tomatí no va a desaparecer. Nosotros tenemos todavía como 400.000 casas que tenemos que ponerle un dormitorio más, un baño más. Sí. Tenemos que hacer, o sea, no hay posibilidades de que nosotros no salgamos de Tomatí. No existe en los próximos 20 años una capacidad de salirnos, uh-huh, porque el 100% de nuestras construcciones está hecho sobre ladrillo, uh-huh, y en alguna manera tiene que crecer o modificarse bajo ese mismo sistema. Pero ¿y las nuevas generaciones? Los chicos que están viniendo ahora, ¿le vamos a seguir dando la misma cosa que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, uh-huh, nuestros padres? Necesariamente hay que darle una oportunidad de tener otros sistemas de construcción adecuados, sí, también al sistema. No desaparecen, nada desaparece. Lo que ocurre es que se llega a satisfacer las necesidades de toda la sociedad. Uh-huh. Los chicos necesitan hoy día, voy a llamarle chicos, ¿cuánto puedo pagar de alquiler? 2.800.000, 2.200.000, 3.000.000 de guaraníes. No puedo pagar una cuota de una vivienda más allá de 3 millones, 3 millones y medio. Para que eso pueda ocurrir, un departamento tiene que costar $60,000, $65,000.
El cálculo que hacíamos el otro día. Estamos hablando de la clase media, ¿verdad?
Sí. Estoy hablando de la clase media.
La mayoría, 2 millones de alquileres.
Para cerrar esta primera parte, sobre todo para la televisión, que ya tiene que seguir con su propia programación. Entendiendo lo que estás explicando y lo que acabas de decir respecto a que no vamos a poder dejar de lado a los obreros y a los de allá durante las próximas 2 décadas, temor, se creó una suerte de antagonismo estéril
absurdo
que no existe. Pregunto, ladrilleros versus fabricantes industriales de prefabricadas, ¿no existe eso?
Voy a decir un poco este tema. Primero, no existe eso. Es una falacia, ¿verdad? En realidad es un razonamiento como el hecho de que...
Pero alguien pues planteó así.
Se planteó desde el punto de vista de las conveniencias económicas de ciertos grupos. O sea, acá hay intereses de grupo en donde en realidad no se está pensando sobre el tema del bien general. Y ese bien general es, yo necesito hacer casas, más que el hecho de que 40,000 personas que van a seguir trabajando durante los próximos años... en realidad no son capaces en este momento de bajar costos.
Bueno, se instaló una suerte, voy a bajar un poco también, como me acaba de decir un amigo, ¿verdad? Claro, el lenguaje, no sé si decir técnico, pero por lo menos voy a tratar. Se creó como una suerte de, a año hay vagina, los que traen, compran prefabricadas y usan en las construcciones, y las empresas, es decir, los ceramistas, los ladrilleros, ¿verdad? Bueno, no es así, no estamos hablando de eso, pero se creó esa, dice, es fulano contra fulano, pues alguien tiene que oponerse a alguien, así está el tema.
Hay algunos mensajitos de
esto, me parece audiencia muy importante, porque por ejemplo, dice, a lo que se planteó también el programa en el que hablamos sobre el tema, ir contra los prefabricados y que el gobierno proteja a los de Tomatín es como que el Estado proteja a los taxistas y rechace la innovación tecnológica y demás bajo costo de Uber. El libre mercado debe funcionar, o van a usar nuestros impuestos para proteger a sectores económicos que responden a políticos de turno y que no funcionan. Mañana la Asociación de Zapateros puede manifestarse contra los transportistas o los vendedores de autos chileré porque la gente camina menos.
Gasta más allá de lo
que... muy arriesgado para endeudar.
No es arriesgado. El paraguayo difícilmente se satura de crédito, controla sus créditos.
Eso aumentó un poco en los últimos años, cambió un poquito la cultura de la deuda, me da la impresión, y vemos ejemplos, pero todavía digamos que hay una mayoría que responde a lo que vos
mundial,
decís.
Si nosotros los constructores o las inmobiliarias deciden transformar no viviendas, sino en realidad en cuotas, y que esas cuotas estén dentro de una clase media capaz de poder pagar una cuota mensual para su vivienda y que sea comparativo al alquiler, la industria de la construcción va a generar una cantidad tan grande de mano de obra que va a ser muy difícil de que nosotros como país podamos, en líneas generales, producir eso. Después voy a hablar también del tema. Con los ladrillos es imposible.
¿Por qué?
Los ladrillos, o vamos a llamarle al sistema tradicional, no vamos a llamarlo ladrillos, porque ladrillo hay de muchos temas. Hay ladrillo de cemento, hay ladrillo cerámico, vamos a llamarlo al sistema tradicional. Voy a ponerte también, Oscar, un ejemplo. Compro ladrillos, por llamarlo así, y me bajan de unos camiones. De esos camiones, al bajarme, lo hacen de manera manual y ya tengo una
pérdida.
Pérdida, ya tengo pérdida. Pero después de levantar las paredes, ocurre de que yo tengo que poner todas las instalaciones allí. ¿Qué hago para poner las instalaciones? Vuelvo a romper la pared. Lo que hice, deshice. Y después tengo que volver a hacer. No solamente hay un desperdicio desde el punto de vista de la calidad del material, sino que hay un desperdicio de la fuerza laboral. Para formar un albañil, yo tengo que, no hay una escuela, y si hay escuela no es la que se utiliza normalmente, tengo que poner un ayudante que comienza a los 14, 15 años. En 3 años, 4 años, se transforma en un oficial. Es el que es capaz de ponerme correctamente un ladrillo encima de otro de tal modo que no se me caiga la casa. Tiene el mismo tiempo de formación que un licenciado. El mismo. Tenemos 3 años para formar, 4 años para formar un albañil.
Profesional.
Profesional. Es el mismo que la universidad. El mismo.
Ok, una tecnicatura por lo menos.
Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse un gomero? yo les pongo ese ejemplo. Tengo que llevarlo y tengo que darle una cubierta y él saca. Al cabo de 1000 cubiertas, él es un gomero perfecto.
Señor gomero.
No necesito irse a la universidad, necesito practicar y a eso se le llama oficio. ¿Qué es lo que tiene la construcción industrializada? Tiene la posibilidad de absorber una cantidad enorme de esa gente no capacitada, de esa que no necesita 3 años para licenciatura o no necesita 3 años para ser un maestro oficial albañil, sino que simplemente en 3 meses, y lo probamos, de haber repetido un mismo trabajo, él obtiene un trabajo cuyo salario es el mínimo por lo mínimo. Paga IPS, tiene jubilación, tiene vacaciones. ¿Por qué? Porque él entra a trabajar no como un jornalista, sino que trabaja formalmente. La construcción industrializada versus la construcción
tradicional
o la construcción prefabricada es la que evolucionó y que hoy está llevando adelante a países como España, Colombia, Perú, que tiene un gran crecimiento, los brasileros, el mismo Lula, en su primera versión de su primer tiempo periodo presidencial, de fue el que introdujo a Latinoamérica este sistema industrializado. Y él sacó, no solamente a través de la construcción, sino a través de todos sus procesos en donde entró la construcción industrializada, 30 millones de brasileros fuera de la pobreza. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo estas personas que le estoy hablando de oficio. Cuando me hablan a mí de que el gobierno decide hacer esto o que nuestros industriales deciden llamarle prefabricado y que nosotros no vemos el problema, estamos viendo solamente una parte del problema. Es como que nosotros nos esté quemando el sol y nos ponemos algo en la cabeza, pero el resto estamos recibiendo la misma cantidad de energía, de luz, etcétera, etcétera, de radiación. No hay posibilidad de sacar al país en una suerte de necesidad de vivienda, necesidad de mano de obra que absorba lo que no tenemos capacitado, que siga usando la mano de obra capacitada porque no se desecha al albañil de 3 años de formación, que los bancos muevan la economía a partir de créditos o lo que sea, si no es a través de un sistema diferente al tradicional. El país se encuentra en una disyuntiva. Políticamente tengo que hacer frente a ciertas situaciones de grupos de presión.
Una situación real, perdón que te interrumpa, Alcides, es que hay una ciudad en particular, Tobatí, ¿verdad?, que dicen ellos, ayer yo lo escuchaba al intendente decir que son 40.000 personas que dependen de esa actividad, de las bolerías, ¿verdad?, de esas fábricas artesanales de todos estos materiales, y esa es una realidad. O sea, yo entiendo perfectamente lo que vos planteás. Ahora, también como gobierno del Estado, ¿qué se hace a partir de esa realidad, verdad?
Bien. Las industrializadas, igual que fabricar un auto, no puedo hacer 2 autos, 3 autos, 5 autos. Tendría que hacer como un mínimo de 50.000 autos para que sea rentable. Uh-huh. Tengo que tener un número, por eso se llama industrializada. Nosotros necesitamos varios tipos de construcciones. Es decir, con el sistema industrializado o eventualmente prefabricado, no se pueden hacer 50.000 casas, pero el sistema que hace 50.000 casas no puede hacer 100 casas.
Claro.
Cada quien tiene su propio
nicho, digamos.
Nicho. Y Tomatí no va a desaparecer. Nosotros tenemos todavía como 400.000 casas que tenemos que ponerle un dormitorio más, un baño más. Sí. Tenemos que hacer, o sea, no hay posibilidades de que nosotros nos salgamos de Tomatí. No existe en los próximos 20 años una capacidad de salirnos, uh-huh, porque el 100% de nuestras construcciones está hecho sobre ladrillo, uh-huh, y en alguna manera tiene que crecer o modificarse bajo ese mismo sistema. Pero ¿y las nuevas generaciones? Los chicos que están viniendo ahora, ¿les vamos a seguir dando la misma cosa que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, uh-huh, nuestros padres? Necesariamente hay que darle una oportunidad de tener otros sistemas de construcción adecuados, sí, también al sistema. No desaparecen, nada desaparece. Lo que ocurre es que se llega a satisfacer las necesidades de toda la sociedad. Uh-huh. Los chicos necesitan hoy día, voy a llamarle chicos, ¿cuánto puedo pagar de alquiler? 2.800.000, 2.200.000, 3.000.000 de guaraníes. No puedo pagar una cuota de una vivienda más allá de 3.000.000, 3.500.000. Para que eso pueda ocurrir, un departamento tiene que costar $60.000, $65.000.
El cálculo que hacíamos el otro día. Estamos hablando de la clase media, ¿verdad?
Sí. Estoy hablando ahora, de la clase media.
La mayoría, 2 millones de alquileres.
Para cerrar esta primera parte, sobre todo para la televisión, que ya tiene que seguir con su propia programación. Entendiendo lo que estás explicando y lo que acabas de decir respecto a que no vamos a poder dejar de lado a los oleros y a los de allá durante las próximas dos décadas, se creó una suerte de antagonismo estéril
absurdo
que no existe. Pregunto, ladrilleros versus fabricantes industriales de prefabricadas, no existe eso.
Voy a decir un poco este tema. Primero, no existe eso. Es una falacia, ¿verdad? En realidad es un razonamiento como el hecho de que...
Pero alguien pues planteó así.
Se planteó desde el punto de vista de las conveniencias económicas de ciertos grupos. O sea, acá hay intereses de grupo en donde en realidad no se está pensando sobre el tema del bien general. Uh-huh. Y ese bien general es, yo necesito hacer casas, uh-huh, más que el hecho de que 40.000 personas que van a seguir trabajando durante los próximos años en realidad no son capaces en este momento de bajar costos.
Bueno, vamos a seguir sobre este tema. Seguimos, porque acá viene una pregunta clave después. La urgencia de la construcción tendería a llevar a las prefabricadas, porque también hay compromisos electorales. Y probablemente sí, no sé. Pero puede que exista. A mí ya me dijeron eso. No, se quiere terminar rápido porque evite que son cosas que se ven.
Esto me parece muy importante porque que se planteó también el programa en el que hablamos sobre el tema. Ir contra los prefabricados y que el gobierno proteja a los de Tomatín es como que el Estado proteja a los taxistas y rechace la innovación tecnológica y demás bajo costo de Uber. El libre mercado debe funcionar o van a usar nuestros impuestos para proteger a sectores económicos que responden a políticos de turno y que no funcionan. Mañana la Asociación de Zapateros puede manifestarse contra los transportistas o los vendedores de autos chileré porque la gente camina menos y no gasta suela de zapatos. Yapoína,
Un modo de ver.
Después dice... Este señor debe utilizar, se refiere al invitado, su habilidad para convencer al sector privado y vender sus casas prefabricadas. El sector público va a tener que invertir en las industrias que generan mayor efecto multiplicador y mayor efecto social. Es la cadena que se inicia en las industrias cerámicas, pasa por albañiles, transportistas. El otro aspecto es la durabilidad. Yo calculo que lo que le dice es que ustedes aceleren con los planes de fabricar viviendas, no sé, para la clase media, que eso al gobierno lo va a estimular a que exista una competencia.
¿Es A contra B o no? Para entender nomás. A ver, porque vos sos un profesional que utiliza los productos de esta gente.
Para que la gente entienda, estamos hablando de tres sistemas constructivos que conviven en este momento en un país que tiene una crisis enorme de falta de trabajo y de falta de viviendas. Para que nuestra gente tenga vivienda y para que nuestra gente tenga trabajo, nosotros debemos de encontrar el modo de satisfacer todas y cada una de esas necesidades. No va a ser posible satisfacer las necesidades de viviendas utilizando la construcción tradicional que nosotros tenemos. Es imposible.
Pero hay que descartar.
No hay que descartar.
Ah, bueno.
Ahí vengo con el otro tema. Nosotros tenemos, todo el Paraguay está construido con un sistema tradicional. Lo que sería la fabricación del sistema de tradicionalidad, etcétera, va a seguir existiendo. Acá, para que la gente tenga idea, ¿cuántas de nuestras casas hoy tienen tirantes y vigas de madera lapacho?
Y prácticamente ninguna.
Ninguna, pero ¿cuáles fueron las que dejaron de usar tejuelas o tejuelones?
Solo las que tienen techo de cemento, por ejemplo.
Sustituimos,
¿verdad?,
los tirantes de madera por tirantes de hormigón. De cemento. Y seguimos teniendo la misma cosa. ¿Quién dejó de producir? Y dejó de producir probablemente las madereras, que eran las que cortaban nuestros árboles y hacían tirantes o hacían marcos. Perdón, ahí entro en un tema. ¿Cuántas de nuestras casas tienen marco de madera? ¿Y cuántas tienen marcos metálicos? ¿Dónde se perdió la capacidad de producción? En ningún lado. Nosotros seguimos teniendo una producción tradicional. y seguimos trabajando en una producción tradicional. El problema está en una combinación de ciertos elementos. Por ejemplo, puedo fabricar una cantidad enorme de ladrillos o puedo fabricar una cantidad enorme de tejas, pero no tengo la capacidad de poder, del recurso humano para poder instalar estos productos que tengo. Conclusión, lo que tengo es que poner en línea una producción industrial o una producción tradicional con un sistema tradicional de mampuestos. Y eso, ese sistema no da para que nosotros podamos construir y hacer desaparecer el sistema de déficit.
Contaba y comentaba aquí, hasta hace, no sé si 10 años, pero cualquiera que haya mirado una construcción, no un edificio, ponele una casa de 2 o 3 pisos, ¿qué es lo primero que veía? Cuando todavía no había subsuelo, digamos. Se hacían los cimientos, después comenzaban a subir las varillas de hierro, venían los obreros y madera. Maderas. Madera que venían y bajaban madera. Y después cargaban, ¿verdad? El
hormigón.
Hoy, vos ya no ves eso. Vos ves unas cosas de hierro, ¿verdad?
¿Qué material sostiene, es lo que se usa hoy al
día? Ya no se sostiene así. Son, o sea, eso cambió evidentemente,
colores,
¿verdad?
Que uno puede ver en las construcciones.
Son materiales de... No son hierro, ¿qué son?
No, son cabos de acero.
Cabos de acero. Entonces, esos son cabos de acero. Porque la madera naipori.
Naipori, ¿ves?
¿Verdad? Entonces, lo que usaste...
Era un desperdicio, o sea, hay un concepto distinto también en el cuidado al medio ambiente con el tema de la madera, ¿verdad?
Pero fíjense lo que pasó en los últimos 8 años. ¿Ustedes vieron cómo se levanta hoy día los ladrillos a los edificios altos?
Sí.
Con una grúa.
Sí.
Y antes se levantaba a mano.
A mano. Se tiraba.
Un piso a otro piso.
Un piso a otro piso.
Y el otro, una característica, o sea, también era... Ambos huellima ladrillo se te renove.
Sí.
¿Vos te acordás que su ahorrito se iba y compraba 6.000 ladrillos? Y estaba, ore, ¿cómo la ladrillo leí corapube? Tenía ahí. ¿Veis? Y el ladrillo, estaba ahí, vos veías las pérdidas. Así era o no. Sí. Esa era la tradicional.
Esa es la tradicional.
La ladrillo.
Esa era la tradicional. Bueno. Porque nuestro desarrollo tecnológico nos obligaba y económico.
Ya compraba, tu ahorro era tu ladrillo,
era ladrillo
para tu casa.
Incluso en los 90 había una publicidad que dice ahorren ladrillos, que le fue muy bien a la empresa inmobiliaria que lo hizo, ¿verdad?
Pero además tiene que ir acompañando también desde el Estado, digamos, a hacer una reconversión a muchos de nuestros trabajadores, oleros, lo que fuera.
Voy a
ir
a pregunta más directa.
Sí.
¿Es pico seguro el prefabricado?
Es lo que todos preguntan acá.
¿En la muralla? Por ejemplo, allá por Tatín, muralla... ¿Hay muralla prefabricada?
No hay nada prefabricado que no sea de hormigón.
Claro, todo es hormigón.
Todo hormigón.
Pero poner en bloque, no, es que vayan levantando, como dijiste, uno a uno ladrillo, pone el nivel, no, pone la línea, esa que va de extremo a extremo, ¡guau! Y nada, ¿verdad? Entonces, no, viene y ¡pras! Bajan una cosa larga, ¿verdad? Y seguro.
El prefabricado que nosotros estamos confundiendo en este momento de terminología es un sistema constructivo que en su momento Senavitat utilizó como un modo de licitación, que eran unas paredes que estaban hecho, el núcleo estaban hecho de isopor. Ese isopor sustituía al ladrillo. Y se podría fabricar, de hecho, de manera mucho más rápida que el ladrillo. Yo tengo experiencias por haber visto, tengo algunos recorridos hechos, de que sí, ese sistema en donde el núcleo de la pared es isopor y los exteriores son de revoque, se degradan a los 6 u 8 años. Hay que reconocer ese tema. Conclusión, nosotros no tenemos desarrollado en este momento una tecnología de transferencia de ese producto que viene del extranjero a lo nuestro. Menciono el caso. Esos productos que estamos hablando en este momento, que la gente confunde con prefabricado, etcétera, pero es del cual mencionan que se deteriora y que no tiene resistencia, está desarrollado en países como Italia y España puntualmente, pero se utilizan en paredes interiores, no en paredes exteriores. Y no tienen gran capacidad de transferencia de carga. Eso significa de que no pueden soportar un techo pesado.
Pero para interiores sí.
Para interiores es perfecto. Es más, Italia, España...
La división de la casa interna.
Están
y abarata eso, el costo.
Abarata por muchos motivos. Baja el costo, baja el tiempo.
Ahí puede ver ahí.
Es más tiempo. Tiene una mejor transferencia del sonido. Es decir, lo que pasa en la habitación de al lado.
No se escucha del otro lado.
Etc.
El tema tema de el calor, el frío, por ejemplo.
Sí, es perfectamente es térmico.
Pero interno. Térmico. Interno. No tiene que ser una cosa externa, no tiene que estar expuesta a la lluvia,
el
sol.
Que decías.
Se degrada en la exposición al sol, a la luz, lluvia, claro. Al viento, etcétera. Es decir, nosotros hemos traído algo que funciona muy bien de manera interna y lo pusimos a manera externa. Y lo que en Europa se utiliza, hablo Europa porque son de los dos países que yo he visto, se utiliza de una manera de simplemente división, no tiene transmisión de carga, no pesa, no es una pared portante. Acá nosotros lo hicimos pared portante. Uh-huh. Y ahí es en donde comienza a tener ciertos problemas. Y te menciono cómo viene el problema. El techo que normalmente se coloca sobre esas paredes es de chapas. Y las chapas es el mismo material con el cual está formado el ala de un avión. Cuando viene el viento, ya sea lo que fuese, ese techo se mueve. Y al moverse el techo por la presión del viento, en el punto de unión entre la pared rígida y el techo comienza a degradarse. Comienza a caerse reboques, comienzan a tener
O tirí.
Ese es el punto. Y ahí es donde nosotros como no hemos hecho la transferencia correcta. La transferencia, lo que trajo Lula y que mencioné, las paredes son de hormigón y son de la misma resistencia que tiene la losa de cualquier edificio. Uh-huh. Es decir, la pared tiene 180 kilogramos centímetros cuadrados y la losa tiene 180.
¿Pero GPV?
No, es más barato. ¿Es más barato? Sí, es más barato, porque usa una mano de obra no especializada, ahí es donde entra el oficial, el que yo decía, la persona que en realidad tiene un oficio.
Oficio.
Tiene el hecho de que, y nosotros lo hicimos, 16 departamentos por día fabricábamos con 600 personas. 16 departamentos.
Por día.
Por día lo hacíamos.
Y en otras condiciones, ¿cuál sería el tiempo y cuántas personas?
16 departamentos.
Por día.
Por día.
Por día.
Y cada departamento tenía dos dormitorios y 74 metros cuadrados. Y se hacía a partir de las 5 de la mañana.
¿De dónde estás hablando?
San Francisco.
Del barrio San Francisco.
74 metros cuadrados. Hacíamos 16 departamentos entre las 5 de la mañana, que comenzábamos a trabajar, hasta las 8 de la noche. En ese periodo de tiempo se hacía 16 departamentos en total, pero de hormigón completo. En ese mismo periodo de tiempo se cargaban las paredes, se hacían las cañerías eléctricas, se hacían las cañerías de agua, las cañerías de cloaca, se hacía toda la escalera y se hacía todo el techo. En ese mismo periodo, entre las 5 de la mañana
y las 8 de la noche.
¿Con cuántos obreros?
Hacíamos con 600 obreros, 600.
Porque eran dos turnos también, me imagino, ¿verdad? Porque
se trabajaba como las industrias. Uh-huh. Había un equipo que yo te mencionaba, había dentro de la línea de producción. Había un equipo que era el que fabricaba todo el tema de las cañerías, otro equipo que colocaba todo el tema de la... Uno atrás. Es el proceso.
Claro. El proceso.
Y en ese proceso habían 600 personas de cada lado. O sea, vos tenías y en eso se iba fabricando. ¿Qué es lo que también hizo posible en todo este tema? Como es de hormigón, nosotros tenemos mucha experiencia de que el hormigón desencofraje en 7 días. O sea, vos tenés el encofrado y después tenés que sacar. Nosotros sacábamos en 8 horas. ¿Dónde está el secreto de todo este tema? Comenzamos a trabajar Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ingeniería, nosotros como empresa, INC en su momento, INC, y trajimos técnicos del Brasil. Y reformulamos el cemento paraguayo, reformulamos para que se pueda desencofrar
más
en
rápido.
Vez de 7 días en 8 horas, porque en 8 horas alcanzaba la resistencia que normalmente alcanzan 7. Y logramos hacer ese cemento con industria nacional, con un asesoramiento exterior, pero eso lo tenemos y eso está incluido dentro del conocimiento paraguayo. Vinieron gente de Chile, vinieron gente de Colombia, vinieron gente de Alemania puntualmente, a ver por qué nosotros nos diferenciábamos en el hecho de que los brasileros desencofraban en 24 horas y nosotros en 8. El cemento.
La calidad del
La
del
calidad pro. De nuestro
La
cemento,
fórmula.
De nuestro cemento.
Hallareco.
En cantidad para los próximos 500 años.
Así luego.
quiere decir de que nosotros no solamente estamos bendecidos, por así decirlo, por una suerte de material básico que es el cemento,
materia prima,
materia prima, sino que tenemos el bono de generacional también de gente que puede ser capacitada a una gran velocidad y absorber toda esa gente que nosotros tenemos en la calle, que están con problemas de falta de capacitación, educación. En 3 meses, 4 meses formamos. Y con ellos nosotros estamos absorbiendo esa mano de obra. Esa es la construcción industrializada. Vamos a suponer que ingrese eso, y va a ingresar. No hay duda.
Irreversible. No hay manera de parar. No.
La gente de que fabrica ladrillos van a seguir trabajando. No hay posibilidad de que nosotros hagamos la transferencia total de lo industrial a lo tradicional
a lo industrial.
Todavía hay, vos decís, 20, 30 años de fácil.
Fácil. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es que de ahora en adelante comiencen a trabajarse en industrialización, pero solamente en grandes barrios. No se puede hacer dos casas industrializadas. Claro. Se tiene que hacer un barrio industrializado.
Como San Francisco,
por ejemplo.
Pero todo eso tiene que ser barrios para la clase media. ¿Vos te acordás, Oscar Menchi, del barrio San Antonio?
Sí.
Barrio San Antonio, fue un experimento de barrio en altura, sí, en los años 60.
Sí, señor.
Hasta hoy sigue eso sin ningún
problema. Barrio San Antonio,
están en 4 manzanas o en 3 manzanas, no recuerdo. ¿Te acordás de lo que fue el barrio Aeropuerto?
Sí. También.
También, que fue también un experimento social que nosotros hicimos como país. Y yo creo que con eso nosotros tenemos que hacer, y fundamentalmente en algo, que el Estado se encargue del techo de seguir trabajando con viviendas de interés social. Pero el Estado también tendría que dar, y hay en este momento la posibilidad, es para alguien que nadie se acuerda, la clase media.
Que incluso a cuotas, hablando de cuotas más económicas que las que planteaste, Alcides, porque vos ya sos clase media cuando el ingreso familiar es de 6 millones, ya de hecho está pagando impuesto a la renta personal, ¿verdad? Y si vos tenés que pagar 3 millones de un alquiler, es absolutamente imposible, ¿verdad? Entonces sí, también hay que ir viendo una clase media que tiene, sí, un mejor acceso, mejor calidad de vida, pero que todavía vive... Claro. Con los pesitos
para poder pagar un alquiler de 3 millones tenés que tener un ingreso personal de 10, 12 millones. Tiene que ser el 25% de tus ingresos.
De todas maneras, bueno, también ese sector está carente de opciones.
Conclusión, Alcides, lo resuelto ahora, el compromiso del gobierno, a tu juicio, ¿desestimula esa tercera opción que hablaste de la construcción industrializada?
Esa decisión favoreció a un grupo y desfavoreció o castigó a un grupo enorme de gente, que es la que va a necesitar y necesita la casa. Pensamos en un grupo de personas que introducen un término prefabricado que no es el correcto, pero de esa manera, al entrar en este concepto, nosotros a quien estamos cerrándole las puertas, a quien necesita vivienda, a quien necesita trabajo. Porque con los costos que nosotros tenemos en este momento, no pueden trabajar el pintor, no puede trabajar el albañil que coloca el ladrillo, el picero. Está trabajando el que fabrica el material, pero no el que monta el material. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de comprar una casa montada en ese sistema porque no me alcanza la plata. De todos modos, ¿cómo puedo hacerlo? Y cuando el Estado me regala, o cuando el Estado me subsidia de forma enorme. Conclusión, lo que acá hay es yo lo veo de esta manera, el gobierno tiene que encontrar un punto de equilibrio entre todas sus necesidades. Es una paradoja. La política, entiendo, yo no soy político, pero entiendo de que es un equilibrio entre un montón de contradicciones. Y en este caso, lo que acabamos de olvidarnos es a la gente que necesita vivienda.
Y esto no es estar en contra, ojo, de porque peaje y iñan en contra. Viste que lo primero que se monta, y eso incluye a los medios de comunicación que tratan de desenredar el tema y exponen, dice, a la puta, mi periodista iñan en contra. ¿De qué estamos hablando?
Porque nos preocupamos de ver que el futuro que se viene.
No, pero peaje, o sea, yo entiendo muy bien el juego. Y hay gente que estimula también eso, es mi periodista, yo mi pendejo, nada que ver, estamos queriendo que todo el mundo trabaje y que si hay gente que puede tener, adquirir, montar con tecnología, mejorar su producción y la calidad de sus productos, ¿quién no va a querer? ¿Qué país no queremos que eso haya?
Y las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en las olerías, sobre todo.
Así es, gracias por colaborar. ¿Qué más, último, tu reflexión?
A mí me fascinó esta invitación que recibí de Oscar Menchi, Juan, porque hay un debate que tenemos que poner. Hay que poner al país en su conjunto de frente. Y no hay país en el mundo hoy día, después de salir de las grandes crisis que ocurrieron, de que no midan su progreso o su salida a través de la cantidad de viviendas que se esté fabricando.
Ah, lleva.
La vivienda es el primer punto en el cual el político se fija, porque es el modo en que su votante, su elector, mide el éxito del gobierno. ¿Puedo comprarme una casa? ¿Puedo tener una casa? Y países del primer mundo, por así decirlo, miden esa salida que tienen a través de la cantidad de viviendas que se fabrican. Nosotros deberíamos de ver de que las viviendas nos va a sacar en una muy buena posición de tener una cantidad de hombres, de mujeres trabajando, mano de obra, y eso es la construcción. Tenemos que encontrar el modo.
Sin duda. Así es, gracias por aceptar la
invitación.
Gracias,
Alcides.
Muchísimas gracias, Oscar.
Bueno. Y por supuesto, esperamos vivienda para la clase media.